Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ay, qué bueno, hoy es un día con más de una buena noticia. Es un, bueno, un día, digo, una noche. Pero han pasado cosas interesantes. Una, hay que ponerla de relieve, que es la aprobación del proyecto de ley de cuidados paliativos. Ese va a ser, indudablemente, uno de los temas, porque aquí en el programa lo hemos compartido, entrevistas que he hecho a gente que trabaja en el tema de cuidados paliativos, que es un recurso académico, profesional, para el cual hay que estar capacitado y donde una estructura de trabajo permite darle un enfoque digno, respetuoso, de contención a las personas que están enfermas, personas mayores o personas que están enfermas en un proceso final o al menos muy complicado. Como aquí lo hemos compartido, los cuidados paliativos no son solamente para personas que están en el último proceso, en el último periodo de su vida, sino que puede ser enfocado también para personas que están en un tratamiento médico complejo y que necesitan justamente un abordaje que calme el dolor, que le dé contención y demás. También es cierto que hay otras circunstancias, cosas en las que uno puede asociar más fácilmente, en donde la persona no le queda mucho tiempo de vida. Así que bueno, vamos a compartir distintos momentos que hemos ya escuchado aquí con personas que trabajan en esto, apenas un poco, nada más, solamente para rescatar este trabajo cotidiano. Así que creo que es realmente muy, muy valioso. Por supuesto, siempre hay que agradecerle a toda la gente que ha trabajado en este tema. Desde aquellos que en los medios de comunicación se han ocupado de mencionar la mínima cantidad de personas que reciben estos cuidados contra lo que correspondería. Bueno, ahora hay una ley que debe reglamentarse, tienen 90 días para reglamentarse. Entre los diputados que aprobaron, o sea, la historia, por si alguien no lo vio, no conoce, había sido aprobado en el 2020 a través del Senado. Es decir, el proyecto de ley entró por la Cámara de Senadores. Fue aprobado, pasó a diputados, aquí lo comentamos, que existía el riesgo de que ocurriera lo que ya había pasado. Es decir, que perdiera estado parlamentario, es decir, que no se pudiera tratar. Afortunadamente, de todos los diputados presentes, digo presentes porque no estaban todos, solamente un voto fue negativo en esta sesión de la madrugada de hoy y que, bueno, vaya a saber los motivos, sería interesante averiguarlo, pero bueno, Ricardo López Murphy fue el único que votó en contra de este proyecto de ley de cuidados paliativos. Así que creo que es una muy buena noticia con respecto al respeto, a la integridad, a la dignidad de las personas, a lo que precisa una persona que está enferma, digamos con este, insisto, proceso largo, en algunos casos cercano a la muerte. Bueno, los cuidados paliativos es una manera de acercarle lo que esa persona necesita, es decir, no tener dolor, ser contenida, restablecer vínculos, en algunos casos, como nos contaban, personas que han estado separadas por diferentes motivos, enojos y esas cosas, de un lado o del otro, ¿no? Sea que el ofendido, enojado, la misma persona que está en esta situación de enfermedad, o sea, un hijo, un hermano. Bueno, lo que permite un tratamiento serio sobre esto es, bueno, hacer un acompañamiento adecuado, restablecer vínculos, legar, decir aquello que tal vez no se ha dicho, tanto en un sentido como en otro. Así que es una buena noticia en medio de, por supuesto, todo lo que todo el mundo está diciendo respecto de la economía, respecto de la situación general, respecto de proyectos inverosímiles en esta situación, el salario universal. Bueno, mil cosas ahí dando vuelta, muchas relacionadas con el dinero, lógicamente, y esta ilógica situación que vive la Argentina, constante. Ayer hablaba con una persona diciendo hay países en donde se están rasgando las vestiduras porque tienen un 6% de inflación anual y nosotros podemos tener eso por mes y muchísimo más hemos tenido, lógicamente. Es indigno, todo lo que vive la Argentina es indigno. Aquello de se lo merece o no se lo merece, no, nadie se merece, ninguna persona, ningún país se merece, teniendo tantas posibilidades de progreso, que no peguen una los funcionarios desde hace muchos años y que la Argentina esté empicada en muchos aspectos, descartando gente, conspirando con el desarrollo, como dice el viejo refrán, ¿no? Dándose un balazo en los pies, ¿no? Es realmente tan torpe todo esto. Alguien le puede echar la culpa a factores externos. Bueno, nunca van a estar equivocados aquellos que mencionan lo que pasa fuera de la Argentina para, de algún modo, explicar lo que nos pasa. Eso está bien en algún aspecto, pero definitivamente las circunstancias pueden ser muchas para todos, las causas, digo, pero los desmanejos de la Argentina en muchísimos aspectos, con las prioridades mal puestas, con dinero para cualquier cosa menos para lo que tiene que ser, con una carga fiscal agobiante. Bueno, el programa no se dedica a la economía y yo muchísimo menos, pero bueno, en medio de todo eso, enterarse que anoche, cuando uno a veces se despierta y piensa, bueno, a ver qué nuevo desastre está pasando, bueno, esta es buena. Así que después vamos a comentar un poquito más y algún detalle sobre esto, que ya lo hemos hablado, pero me parece que es importante saber, conocer mucho del derecho que se tiene ahora a recibir o a otorgar a una persona cuidados paliativos. Bueno, es una síntesis muy rápida, algunas menciones de algunas cosas que han pasado. Un 6 de julio, en 1573, el gobernador de Tucumán, Jerónimo Luis de Cabrera, fundaba la ciudad de Córdoba, de la Nueva Andalucía. Es el cumpleaños de Córdoba. En 1885, Luis Pasteur logra la primera inoculación de la vacuna contra la rabia en seres humanos. En 1925 nacía el músico y cantante William John Clifton, apodado Bill Haley, el padre del rock and roll, este señor que tenía ese rulito tan especial, ¿no? En una frente enorme, una cabeza muy grande tenía. Pero bueno, el hombre que hizo bailar y sigue haciendo bailar, ¿no? Sus canciones a muchísima gente. En 1935 nacía Tenzin, si se dice bien así, Gyatso, es el líder espiritual y político del Tíbet, el Dalai Lama, que no se llama Dalai Lama, ¿no? Ese es un rol. En 1946 nacía Sylvester Gardencio Stallone, el actor y director de cine estadounidense. En 1948, el múltiple campeón argentino Juan Manuel Fangio, al finalizar el Gran Premio de Francia, anunciaba su retiro de las pistas tras 7 temporadas de competencia en Fórmula 1, en las que logró 5 campeonatos mundiales, 2 vicecampeonatos o subcampeonatos, con 24 carreras ganadas sobre un total de 51. En 1971 moría a los 69 años, apenas, ¿no? Nos parece poco. A medida que pasa el tiempo, las personas mayores, bueno, uno se pone grande también y empieza a pensar que ya no son tan grandes los grandes. Pero bueno, hay un hecho concreto. Hoy hay personas de 70 y demás edad que están empezando cosas, o están embarcados en un movimiento de aprender, de hacer, de trabajar, no porque sea imprescindible, sino porque están en condiciones. Bueno, 69 años tenía el trompetista y cantante Louis Satchmo Armstrong, el músico de jazz con una larguísima trayectoria como un talento dentro de su estilo musical. Un hombre que ya era Armstrong, ya era un hombre muy conocido y tenía problemas para ir a actuar a algunos lugares porque, bueno, lo que mencionábamos la otra vez, ¿no? Ese país tiene un serio problema todavía, mucha gente tiene un serio problema todavía con las personas negras, de raza negra, con ascendencia negra. Aparece siempre de algún modo eso. En 1978 moría a los 59 años, otro, apenas 59 años, el excelente nadador argentino Antonio Abertondo, quien acumuló innumerables récords y difíciles pruebas en la Argentina y en el mundo. Como lo he mencionado, fue el primero en unir en redondo, es decir, ir entre una costa y otra y volver, las costas francesa e inglesa del el Canal de la Mancha. En 1990 nace Florencia Kirchner, la hija de Néstor Kirchner y Cristina Elizabeth Fernández Wilhelm, una joven, bueno, todavía joven, estamos hablando de, nació en el 90, cumple 32 años. Sí, una joven muy adinerada que no puedo explicar de dónde sacó tanta plata. Finalmente, en esta mención de las efemérides, solamente una parte de las cosas que han pasado un 6 de julio, en el 2019 moría, a los 88 años, el cantante, compositor y guitarrista brasileño João Gilberto Prado Pereira de Oliveira. Esos serán los nombres completos. Generalmente se lo conoce solamente por sus nombres y no apellidos. Considerado junto a Antonio Carlos Jobim como uno de los creadores de la bossa nova a fines de los años 50. Blanco son las coincidencias. Ayer estaba, mientras trabajaba, escuchando por YouTube. Busqué música, algo instrumental para que haga compañía, cosa que hago habitualmente, cambiando de géneros musicales. Tengo un abanico muy grande de gustos en ese sentido. Bueno, ayer hubo bossa nova durante un rato largo, hora y tanto, muy bajito como para acompañar en piano, realmente un hallazgo y algo muy, muy lindo. No sé era lo que estaba escuchando, pero era todo bossa nova. Bueno, aquí estamos, esto se llama Cosas Posibles, estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM. Una posibilidad, escuchar en vivo, escuchar de forma en vivo, digamos por aire, en forma remota, utilizando la posibilidad que da internet. Y, o sea que eso es un dato para pasar. Decirle a algún amigo, ¿escuchaste? No, bueno, pero yo estoy viviendo en tal o cual lado. Bueno, pero podés entrar en el sitio web de la radio y escuchar a través de la radio, algo que hoy es habitual. Bueno, podés escuchar Cosas Posibles. En Amadeus está. Y, por otro lado, también escuchar el programa cuando ya pasó. Entrando en la programación, uno puede escuchar este programa o cualquiera de los muchos que hemos hecho aquí, en esta casa. El correo electrónico info@cosasposibles.com.ar, uno de los caminos para estar conectados.
Coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema. É a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Sozinha, se ela soubesse que quando ela passa, O mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Como decíamos, hay una buena noticia, realmente buena noticia, en torno de la aprobación de una ley muy esperada por muchas personas, sobre todo por aquellas que están relacionadas con las personas enfermas o muy mayores, en un proceso de enfermedad doloroso o en el último tramo de su vida. Habíamos estado conversando con el senador Mario Fiat justamente sobre esto, porque el proyecto había sido aprobado, había entrado por senadores, ya había tenido en algún momento tratamiento, había perdido la posibilidad de que avance la ley, y ahora, afortunadamente, es la buena noticia que nos recibe en este día. Bueno, senador Fiat seguramente está contento.
Sí, sí, por supuesto. La verdad que esto es coronar una etapa, porque después falta la promulgación, falta la reglamentación y posteriormente la implementación, que espero que puedan agilizarse los tiempos para hacer efectivo realmente este tipo de tratamiento, del cual hace años venimos trabajando, que busca dar a los pacientes el trato que realmente se merecen, ¿no? Atender las necesidades, respetar su autonomía, y permitiéndole también la toma de decisiones compartidas con el equipo de salud. Esto no es más que dignificar su vida y cuidarla hasta último momento, ¿no? Ya cuando la medicina no puede hacer nada para curar, puede hacer mucho para aliviar, para acompañar y para consolar. Por eso creo que esto, plasmarlo en una ley y hacerla efectiva, es fruto de todo un trabajo de hace mucho tiempo, no solamente legislativo, sino fundamentalmente de las asociaciones que vienen pechando para que este proyecto pudiera hacerse ley, la Asociación Argentina de Medicina y de Cuidados Paliativos, la asociación y mucha gente anónima que trabaja para que esto se pudiera plasmar, ¿no? La verdad que es una alegría enorme la que tengo en este momento.
Una de las diputadas en la sesión del tratamiento de esto mencionó, es de Entre Ríos, que dice que hubo en la provincia de Entre Ríos una ley de cuidados paliativos, pero que si bien se aprobó en el 2010, aún no se reglamentó. O sea que ojalá no pase nada parecido acá, ¿no?
No, sin duda. Acá también hay muchos antecedentes de leyes que tardaron años en reglamentarse, ¿no? Un poco, ejemplo, la ley de prevención del suicidio, 6 años, otras 3, otras 5, otras que están sin reglamentar. Por eso digo, este es un primer paso, digamos, un paso más de los que ya se venían logrando para que se haga efectiva esta ley, ¿no? La verdad que velamos para que eso sea así y vamos a estar atentos para que pueda reglamentarse lo más rápido posible. Además, es también una ley de adhesión, si bien es una ley nacional, no es de orden público, sino que necesita la adhesión de las provincias para que en las provincias también en cada una de ellas pueda implementarse. Así que es otro paso más el que tenemos que ir supervisando y haciendo de que se cumpla, ¿no?
Sí, por supuesto es muy interesante que ocurra esto ahora cuando las menciones en los medios, por un lado, y algunos comentarios de la clase política, bueno, apuntan al lado de lo peor, que es imaginarse una Argentina con una ley de eutanasia, ¿no? Así que es muy bueno que le haya ganado de mano esto, ¿no?
Sin duda, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo esta parte, que no se puede estar hablando en este momento de eutanasia si no tenemos esta ley previamente, ¿no? Y no solamente la ley, sino la implementación de la ley. Por eso es que es significativo este punto que estás diciendo, ¿no?
No podemos subir de a 3 los escalones porque nos vamos a tropezar. Así que es necesaria la implementación a pleno de esta ley para después, bueno, pensar en otras. Y como bien hablabas de eutanasia, independientemente de las posturas que puedan tener mucha gente y demás, creo que es un tema complejo, tema de mucha sensibilidad, que seguramente lo trataremos en algún momento. Pero esto es significativamente prioritario y de urgencia para que pueda implementarse lo más pronto posible. Tenemos en la Argentina más o menos un 10 a un 14% de los pacientes que realmente necesitan los que están pudiendo acceder. O sea, hay una gran cantidad de pacientes que hoy no están pudiendo acceder a este derecho, este derecho de la salud, que es el cuidado paliativo, ¿no?
Tal cual. Bueno, como está relacionado con esto, aunque digamos sería la otra punta, ¿qué sensación le quedó de lo que sucedió en Estados Unidos con la anulación del fallo, de esta nueva época, al menos en Estados Unidos, con relación a digamos que bueno, ya el aborto no es legal y que la mayoría de los estados mínimamente están haciendo su esfuerzo para que también se proteja la vida desde la concepción?
Sí, sin duda es un llamado de atención a toda la sociedad. Es una revisión de algo que se discutió en la Argentina también en 2 oportunidades. En la primera oportunidad no fue ley, la segunda sí. Creo que es un debate que no está todavía zanjado en la sociedad y por supuesto hay que defender, como lo hice en su momento, yo voy a seguir defendiendo la vida y voy a seguir pensando de que esta ley, independientemente de la vigencia, no ha zanjado las diferencias que existen en toda la sociedad argentina.
Sí. Es interesante pensar en que de la misma manera que la Constitución de los Estados Unidos no respaldaba un derecho al aborto y que durante 49 años estuvo vigente esta posibilidad, ahora lo que dice la Corte es, bueno, nunca fue constitucional. En la Argentina está más que claro que la Constitución, el marco jurídico en general, el Código Civil y Comercial, protegen la vida, protegen los derechos de los niños, digamos, de alguna manera La situación es similar, digamos.
Es muy similar y sin duda dentro de los argumentos de los cuales nosotros poníamos en valor era justamente lo anticonstitucional del proyecto, ¿no? Y lo anticonstitucional que es hoy la ley. No obstante, insisto, más allá de que el debate no fue zanjado totalmente por la sociedad, no estamos supeditados solamente a la representatividad circunstancial que pueda tener un Congreso para aprobar o para sancionar una ley. Claro. Digo, esto tendría que hacerse carne en la sociedad y que la sociedad participe con su opinión, sin duda, para poder evidenciar cuál es el concepto general que tiene nuestra sociedad. Justo. Digo, eso en algún momento se había pensado, había proyectos sobre ese, en ese sentido, de hacer una consulta popular o una consulta pública, digamos. Pero como vos decís y yo lo sostengo, la Constitución nuestra defiende la vida desde la concepción.
Sí, bueno, aparte está el impedimento de que no se pueda hacer un plebiscito sobre un tema penal, ¿no? Pero bueno, fuera de esto, creo que yo por lo menos insisto mucho en que más allá de que uno cree en los papeles que le dan marco o referencia a la sociedad en cuanto a las leyes, hay un hecho que es sumamente importante, que es trabajar en la sociedad para que ninguna mujer, ante la aparición de un embarazo no planificado, no deseado, o lo que sea, no considere que matar a su hijo sea una solución. La mujer no la pasa bien cuando llega al aborto, sea por las razones que sea, y nadie debería avalar eso, ¿no? Entonces una mujer en problemas necesita contención y alguien que la ayude a tener un hijo, y que ese hijo, si lo quiere tener consigo, bien, y si no, de ser dado en adopción. Pero bueno, definitivamente es un engranaje de la sociedad que debe resolverse también desde la participación de cada uno.
Así es, coincido totalmente. Independientemente de los fallos que existían previamente a la ley, digamos, esta nueva ley del ILE, digamos, de la interrupción legal del embarazo, que la verdad que crea mayores diferencias y zanja una grieta como la que se observó tanto en el tratamiento en la primera como en la segunda vez. Pero sí, coincido totalmente con tu apreciación.
Bueno, senador, muchísimas gracias. Era inevitable tener la opinión de alguien que había apoyado este proyecto de ley de cuidados paliativos, que hoy es una realidad, y bueno, habrá que estar atento a la reglamentación y ojalá las provincias también hagan lo suyo para que todas las personas reciban en una situación de enfermedad o un proceso de muerte lo que merecen.
La verdad que sí, orgulloso de haber plasmado con la presentación personal del proyecto, pero reivindicar el trabajo de todas las asociaciones, toda la gente que ha estado vinculada a un hecho puntual de tratamiento, a las asociaciones de cada una de las provincias, y por supuesto reivindicar también a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, a la doctora Eisenberg, que ha tratado tanto este tema, a muchas asociaciones de distintos hospitales, a Daniela Carrillo, que es una paliativista jujeña en el Hospital Pablo Soria, que también pechó, como todos ellos, para que hoy esto fuera ley.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, senador. Que esté muy bien.
No, por favor, un gusto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Brazil, where hearts were entertaining June, we stood beneath an amber moon and softly murmured, someday soon we kissed and clung together. Say.
there's one thing I am certain of, return I will to
El sábado pasado estuve colaborando, bueno, en principio invitado a participar del festejo del aniversario, nuevo aniversario, 29 años, de una fundación que nació originalmente para asistir a los niños huérfanos del SIDA. La Fundación COR es una institución que nació en San Isidro, referida justamente al momento de la pandemia del VIH-SIDA, que provocó que muchos chicos perdieran a sus padres o estuvieran sus padres en una situación muy compleja por la enfermedad, y que esta entidad acogía como una forma de contención. En algunos casos, por supuesto, las tareas eran muy novedosas en muchos aspectos, ¿no? Todo era muy novedoso en aquel tiempo. El SIDA dejó de ser una enfermedad mortal para pasar a ser una enfermedad crónica. Los avances de la ciencia lo ubicaron en ese lugar. Y, como decía el doctor Parisi, que estaba presente, uno de los fundadores de la institución, en San Isidro, donde funciona la fundación, no nacen niños con VIH. Esto es fruto de un trabajo sobre sus madres y demás. Bueno, para ser concreto, la fundación tiene, digamos, un hogar que recibe, digamos, tiene a 25 niños. Los chicos son, digamos, la justicia termina disponiendo su regreso con la familia o, digamos, de alguna manera ya no tienen que estar institucionalizados. Pero aparecen nuevos, es decir, la cantidad de gente que está es siempre la misma, 25 niños, con gastos enormes por parte de la fundación para sostener al personal y todo lo que implica. Bueno, es como dijo en un momento Alicia Valente de Martínez, que es su presidente, imaginen lo que es tener uno o dos hijos en casa, bueno, multipliquen eso por 25, con la realidad de que en algunos casos necesitan atención médica o psicológica, vienen de familias con conflictos de diferente manera. Bueno, los gastos son realmente muy importantes. Así que lo que vamos a compartir ahora es un poco de la charla que tuve con Alicia. Nos conocemos de hace muchos años. Yo he colaborado tanto como he podido con ellos, de diferentes formas. Le he hecho notas, digamos, muchísimas veces. Y fue muy, muy grato ver primero a los fundadores, a algunos de los fundadores, la gente del Consejo de Administración de la Fundación, con donantes y colaboradores. Así que fue un muy lindo encuentro, muy agradable. Gente que tal vez no se conoce uno con otro, pero todos están enfocados a darle una mano, no a la Fundación, digamos, darle una mano a estos chicos. Y la parte más linda, como ícono, si se quiere, es que entre los más de 400 chicos que han pasado en estos 29 años, que han tenido una familia postiza, adoptiva, digamos, temporalmente, la contención, la escuela, digamos, el día a día, bueno, ahí estaba una chica, una mujer joven, junto con su marido y junto con su hijo. Bueno, tanto ella como su marido se conocieron siendo chicos que estaban ahí en la fundación, que ella vivió 8 años ahí y que, bueno, formó una familia, está orgullosa con su hijo. Así que es de imaginar que tal vez, si no hubiera estado la fundación de por medio y el trabajo de tanta gente durante 8 años en la historia de un joven, tal vez el destino de esta chica hubiera sido otro. Así que eso es trabajar por la vida, por la integridad, por la resiliencia. Así que es muy estimulante saber, en este caso, del trabajo en San Isidro, como tantas personas que hacen algo noble y bueno en tantos lugares para, digamos, generarle un horizonte de esperanza y de familia, bueno, atando o reparando aquello que por distintos motivos un chico no tiene. Así que, bueno, hoy la cosa anda un poco por ahí, ¿no? Es una buena noticia pensar de que las personas enfermas o las personas en una situación final de su vida tienen un trato digno, tienen un abordaje del dolor para que no sientan dolor, tienen una esperanza en estar bien. Bueno, y ese estar bien lo da esta, digamos, multidisciplinaria manera de ver las cosas. Y por otro lado están, si insisto en ponerlos como un icono, de la cantidad enorme de personas que trabajan por los demás y que hacen algo noble y que le dan, digamos, le abren la puerta a desarrollarse y a tener un futuro mejor a los chicos, a que sean adultos, formen sus familias, y en muchos de los casos, esto lo he comprobado también en otras oportunidades, en muchos de los casos aquellas personas que estuvieron ahí, que crecieron, estudiaron, bueno, la vida se les ordenó, vuelven, tienen, digamos, un enorme sentimiento de gracias, precisamente por esa gente que, bueno, la mayoría de ellos no vio un peso, salvo los que trabajan allí, los empleados, pero los que conciben estas fundaciones y asociaciones noblemente han sido generosos y eso obviamente los ha fortalecido. Bueno, apenas un poquito entonces de lo que pasó el sábado pasado. Esto sucedió en Martínez, partido de San Isidro, en una institución que se llama San Isidro Automóvil Club, una institución que les prestó el lugar para hacer este festejo y estuvo realmente muy lindo.
Este nuevo aniversario de COR tuvo un propósito, que volvieran nuestros fundadores, que volvieran nuestros viejos consejos de administración, que esté presente el actual consejo de administración, algunos donantes y algunos voluntarios, y también el resultado del trabajo de la Fundación COR, una pareja de niños que vivieron 8 años en el hogar y que hoy son un matrimonio que trajeron a su hijito. Hemos recibido hermosos saludos por estos 29 años de la Fundación. La idea es que volvamos a hacernos cargo como comunidad de todo lo que necesitamos en el hogar, porque el hogar sigue teniendo 25 niños y en estos 29 años pasaron más de 443 niños que convivieron, vivieron, se fueron y algunos volvieron, pero que tienen un gran recuerdo de nuestro trabajo en la Fundación. Eso es lo que nos anima a seguir adelante, a pesar de las enormes dificultades que como institución tenemos en este país, Argentina, en el cual todos los días tenemos un problema nuevo. La Fundación COR tiene 25 niños en su hogar que están desde una semana a 3 años, 4 años, dependiendo en este momento de los juzgados de familia. Todo niño que llega a la Fundación viene de juzgado de familia. Ese niño sufre un proceso de integración al hogar, inclusión en la escuela, ficha en el hospital, tratamientos de ser necesario, sobre todo psicológico. Tenemos atención externa para los niños del hogar y atención interna, dado que tenemos un equipo técnico en el hogar. Básicamente, nuestros chicos reciben una vivienda, un hogar, una casa, una cama propia y única, con sábanas limpias, baño diario, vacunas, adhesión a un tratamiento si lo necesitan, en general lo necesitan. La casa tiene alto tránsito, la casa necesita mantenimiento. Acabamos de hacer una medianera, necesitamos arreglar los pisos, tenemos que cambiar las puertas, porque la casa viene desde el año 1958. Fue reciclada en dos oportunidades, pero bueno, el uso y el alto tránsito que tiene nos obliga a mantenimiento. Más los sueldos del personal, más las cargas sociales, más los honorarios de los profesionales, nos obliga a tener que recaudar mensualmente. Así que te invitamos a que seas parte. Esta es una gran forma de poder ayudarnos. Para ayudar a COR hay muchas maneras. Primero, ir a nuestro Instagram, ir a nuestro Facebook. Ahí todo el tiempo estamos dando formas. Transferencia al Banco Provincia, débito automático en el Banco Santander, visitarnos en el hogar, llamarnos, donar dinero mensualmente, un compromiso anual, mensual, semestral. Donando ropa, muebles, menaje para la Feria del Usado, donando alimentos no perecederos, integrar el grupo de gente que junta dinero para comprar carne, porque hoy comprar carne es prácticamente pedir un crédito al banco. Así que la idea es, hay muchas maneras que cada uno tiene y puede para poder ayudarnos.
Porque no todo está perdido. Cosas posibles.
Prometí que íbamos a escuchar algunas de las palabras de personas que trabajan en los cuidados paliativos, que ya hemos compartido, no solamente la nota completa en algún momento, sino también hubo ocasión de escucharlo más de una vez, porque insisto en lo mismo, de estas cosas hay que hablar y mucho, mucha gente tiene que saber sobre esto. Y hoy, bueno, se justifica un poco más, así que vamos a compartir dos miradas, dos partes de charlas bastante más extensas. En primer término vamos a escuchar, volver a escuchar a Matías Nahún, el doctor Matías Nahún, quien es fundador y presidente del Hospice Buen Samaritano, que está en Pilar y que cumple con una función realmente muy importante, buscando aliviar, contener a las personas que necesitan de cuidados paliativos. Bueno, una obra que ha significado incluso muchos reconocimientos, mucho premio, mucho aplauso por esta muy buena labor como organización, digamos, independiente. Y por otro lado, inmediatamente, también un fragmento de la charla que tuvimos con la doctora María del Carmen Fernández, que es médica, se dedica a cuidados paliativos y trabaja en un ámbito público, como es el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, que está en el partido de San Isidro. Bueno, en ambos casos, cuidados paliativos en la boca de gente que trabaja a diario en ese campo.
¿Cuál sería la mejor manera de decirle a la gente de qué se trata cuidados paliativos?
Cuidados paliativos es medicina de avanzada, es el trabajo de un equipo para momentos complicados donde las enfermedades avanzan. Es lo que todos necesitaríamos recibir en momentos de mayor fragilidad, o por una enfermedad oncológica que avanzó, o por una enfermedad crónica que fue provocando necesidades, síntomas, problemas, cambios en mi familia y en mi vida.
No necesariamente es una persona quien recibe cuidados paliativos alguien que se va a morir.
No, claramente. Los cuidados paliativos no se usan en términos de sobrevida que queda por delante, sino en términos de cantidad y profundidad de necesidades que una enfermedad genera. Habitualmente y lamentablemente se asocia a los cuidados paliativos solamente para el final de la vida, donde vamos a ayudar, donde van a ayudar muchísimo a transitar ese tiempo de la mejor manera posible. Pero cuanto más tempranamente una persona recibe ayuda en el proceso de una enfermedad que le trae muchas necesidades y muchas preguntas y muchas dudas, incertidumbres y síntomas, cuanto más temprano mejor. Y entonces cuidados paliativos hoy ya es comprendido en el mundo como una especialidad que tiene que entrar muchas veces incluso paralelo a tratamientos curativos. Hoy se sabe que una persona que puede recibir un trasplante hepático o un trasplante de médula, hay lugares en el mundo que en paralelo ponen cuidados paliativos, porque esa enfermedad que se puede curar con un trasplante también se puede complicar. Uh-huh. Esa enfermedad que puede recibir un trasplante, en la espera del trasplante tiene síntomas, tiene dolor, tiene preguntas, tiene incertidumbres. Y entonces el cuidados paliativos incluso va en paralelo a tratamientos curativos. Fíjate cuánto antes debería esto ocurrir. Pero vos me preguntabas por qué no ocurre. esto antes, y creo que hay motivos socioculturales, porque nos cuesta hablar de este tema, motivos políticos, es porque todavía no hay un plan nacional que nos encauce a todos en este tema. Seguramente habrá intereses económicos también, pero en realidad hoy los cuidados paliativos hasta hacen, no solamente hacen mejor la vida, sino que hacen más baratos los cuidados, o sea que hasta ni siquiera hay motivos económicos. Así que de eso se trata.
Los cuidados paliativos son un abordaje diferente a la medicina habitual. En la medicina habitual, los médicos buscamos curar a las personas, prolongar su vida, y en los cuidados paliativos tenemos un abordaje orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que están afectadas por enfermedades que amenazan la vida, que son muchas veces graves, fundamentalmente irreversibles. Son aquellas situaciones donde sabemos como médicos que no podemos cambiar la situación del paciente, no podemos prolongar más la vida, y le estamos queriendo brindar que esa persona pueda vivir o incluso morir lo mejor posible.
¿Cuáles son los beneficios concretos que se le dan o que se le ofrecen, y quiénes se ocupan de esto en la práctica?
Los beneficios es mejorar justamente la vida, y a veces es acompañar en la muerte, ¿no? En esta etapa de la vida, porque nosotros entendemos que la muerte está incluida, digamos, dentro de la vida. Si bien es algo que como que humanamente nos sale rechazar o alejarnos de estos temas, sabemos que todos los seres humanos en algún momento vamos a morir.
¿Cuáles serían las ventajas que tiene la familia o el entorno cuando un amigo, familiar, está recibiendo cuidados paliativos?
Bien, la ventaja es tener una mirada más integral de la persona. Los cuidados paliativos se centran no en la enfermedad, sino en la persona, tratando de atender tanto los síntomas o la dimensión física, algo tan fundamental como es el tratamiento del dolor, como otros síntomas que pueden aparecer en las personas que están recibiendo incluso tratamientos, por ejemplo, oncológicos. Náuseas, vómitos, falta de aire, falta de apetito, dificultades para conciliar el sueño, constipación o diarrea. Y también nos ocupamos de otras dimensiones que hacen a la persona, como las emociones, ¿no? Los sentimientos de incertidumbre, el temor, el enojo. También otras dimensiones, como son las dimensiones sociales, que tienen que ver con esa persona que está atravesando esa enfermedad, qué pasó con su trabajo, cómo se sostiene económicamente, qué pasa con el resto de los familiares y cómo podemos apuntalar esas situaciones.
Las personas que están en esto, evidentemente, son parte de un equipo que está enfocando al paciente y su circunstancia. ¿Reciben una formación especial?
Las personas que trabajamos interdisciplinariamente, recibimos un estudio especial para tener una mirada especial, justamente como médicos paliativistas, como psicólogos paliativistas, enfermero paliativista, kinesiólogo paliativista, para ver cuánto le podemos pedir al paciente que está atravesando esta situación, que haga y que logre. A veces tenemos que acompañar personas que están rehabilitándose y mejorando, y muchas otras veces tenemos que acompañar a personas que están ya acercándose a un deterioro funcional, que ya no pueden caminar, que no pueden comer, y también esta mirada especial nos hace poder acompañar al paciente y a la familia, pero sí se requiere un estudio y una formación especial. El poder acercarme a un familiar y transmitirle que estoy acompañándolo es fundamental. Cambia para hacer que ese tránsito, esa situación sea totalmente diferente. Alguien que escuche, alguien que esté con la oreja atenta y abierta, genera un ámbito totalmente diferente para transitar exactamente la misma situación.
Hay pacientes que tienen dolor, puede ser leve, moderado o severo. Nosotros en el diálogo tratamos de cuantificar el grado de dolor. Vale decir que también el dolor es una experiencia emocional subjetiva. Subjetiva quiere decir es de la persona que lo sufre. Acá no vale esta cosa de, por ejemplo,
no es para tanto.
No es para tanto, o interpretar que porque estoy cursando una enfermedad grave tengo que tener dolor. Ajá. O la familia, que con buena intención puede decir, bueno, te duele, pero no debe ser para tanto, porque yo te vi que caminabas o que estabas haciendo algo que a mi forma de entender seguramente es menos de lo que decís. O ella siempre se quejó, toda su vida fue quejosa. Acá el dolor que vale es el que expresa el paciente porque es el único válido. Y a veces uno tiene que hacer justamente toda esta tarea de docencia frente al paciente y frente a los familiares para que pueda el paciente expresar lo que le pasa. Cuando el paciente tiene un dolor moderado a severo, ya sabemos que el resto de los analgésicos que pueden ser antiinflamatorios o lo que se llaman opioides débiles, poco tienen que hacer porque ese paciente realmente se va a sentir aliviado con opioides fuertes. Acá contamos con la morfina, que en el hospital los pacientes se lo llevan en forma gratuita, ¿no? La especialidad de cuidados paliativos es más abarcativa y abarca también otras enfermedades irreversibles, por ejemplo, una demencia, o un paciente que por una enfermedad de Parkinson está postrado, o pacientes que han tenido múltiples internaciones con un deterioro funcional importante sin necesidad de tener cáncer, un paciente que padece una miocardiopatía dilatada y está en una situación donde la medicina no puede ofrecerle mejoría y también hay que acompañarlo, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y así una larga lista de afecciones que generalmente son graves, con mucho deterioro funcional e irreversibles, ¿no?
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí. Porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias al senador Fiad por dedicarnos un tiempo para hablar sobre este paso importante en la salud de las personas, como es la Ley de Cuidados Paliativos que él propuso y que afortunadamente fue aprobada en el Congreso. Ahora faltan los otros pasos. Muchas gracias a la doctora Alicia Valente de Martínez, presidente de la Fundación COR, por el trabajo que hace esa institución por el bienestar, progreso, desarrollo, la felicidad, la esperanza de muchos chicos. Y que, por supuesto, es solamente una de las tantas personas y equipos de gentes que hacen algo bueno por la infancia y por el futuro del país. Muchas gracias a la doctora María del Carmen Fernández, médica paliativista que trabaja en San Isidro, en un hospital público. Y muchas gracias al doctor Matías Najún, también, por el trabajo que hacen en el hospice Buen Samaritano, en Pilar. Gracias a todos ustedes por escuchar. Espero que gasten las energías en cosas buenas. Si está al alcance, le pueden hacer la vida mejor a alguien, cuestión de proponérselo. Y si eso ocurre, Dios les va a dar una buena noche y energías suficientes para el día de mañana. Ya es un gran negocio. Chau, que estén bien.